Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Quehay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Atentado yihadista en la estación central de Bruselas se salda con la muerte del terrorista por disparos del ejército. Detienen en Madrid a tres yihadistas afines a Daesh de perfil muy similar al de los autores de los últimos atentados en Europa. La coalición internacional derriba un dron sirio pese a las advertencias de Rusia. El rey saudí destituye al heredero y lo sustituye por su propio hijo, ministro de Defensa. Estos son los titulares. Volveremos tras las noticias con la agenda cultural. Hablamos de la Fiscalía Federal belga, que confirmó que investiga como un atentado terrorista la explosión provocada el martes por un hombre que fue abatido por militares en la estación central de Bruselas, en la que no se registraron heridos ni víctimas. El sospechoso, de entre 30 y 35 años, llevaba un cinturón de explosivos o un objeto que se parecía e hizo explotar una pequeña maleta al grito de «Alá es grande». Algunos medios, citando fuentes policiales, hablan de la búsqueda de otros dos sospechosos. Los hechos ocurrieron en las escaleras del vestíbulo principal de la estación. Recordemos que Bruselas vivió en marzo de 2016 sendos atentados yihadistas contra la estación de metro de Maelbeek, en el barrio donde se encuentran las instituciones de la Unión Europea, y contra el aeropuerto nacional, que causaron 32 víctimas mortales.
Sí, ha sido un atentado yihadista de alguien que luego se ha confirmado que pertenecía o había jurado fidelidad a Daesh. Pero esta vez, a pesar de ser en Bruselas, que siempre ha sido muy castigada por este tipo de atentados, pues hay un pequeño cambio que yo creo que es positivo. Igual hay mucha gente que dice, pero vaya barbaridad lo que usted saluda como un cambio positivo. Y es que en cuanto sucedió la primera explosión, que era algo que llevaba este terrorista en una maleta, hubo una pequeña explosión, pues apareció un soldado que estaba de guardia, pero apareció y le disparó y lo mató. Y en ese momento hizo explosión un chaleco que tenía puesto este terrorista. Y con esto se acabó la vida del terrorista, pero no hubo ni un solo herido. Esto es el sistema, el único sistema antiterrorista que es válido para trabajar no solamente en Israel, al que siempre se ha acusado de ser un elefante en una cacharrería que va matando gente, porque sí. Ayer mismo vimos cómo el propio gobierno palestino de Mahmoud Abbas calificaba de crimen de guerra a los israelíes porque habían matado a los terroristas que les estaban disparando en la puerta de los Leones de Jerusalén, y que uno de ellos acuchilló a una soldada y la mató. No era una soldada, perdón, una policía de fronteras. Esto ha funcionado, señores. A ver si ahora empezamos a vislumbrar una pequeña luz al final del túnel. Alguien que está haciendo explotar una bomba al grito de Allahu Akbar, que hoy en día ya todo el mundo, incluso los que no han estudiado árabe, sabe que significa que Alá es grande. Y más allá de lo que significa literalmente, significa que nos quieren matar. Pues en el momento que pasa eso, tiene que haber alguien de seguridad por la zona, armado, no tipo Bobby Inglés, que eso es lo que pasa también en Londres, y por eso hay tantos atentados, porque hay mucho policía, pero que con el palito no van a evitar que una persona siga matando. Dispararle, y en la medida de lo posible, si no es matarlo, pues a ver si uno tiene la suficiente puntería para que una persona, por ejemplo, que lleve un chaleco explosivo, no tire de la cuerdita que activa todo el mecanismo. Si alguien es capaz con el rayo láser de Batman hacer algo para que esa persona no se haga explotar sin dañarlo, pues bienvenido sea. Pero mientras no se invente ese estilo de Robocop en las fuerzas europeas, pues lo más eficaz es neutralizar, que es un eufemismo para lo que siempre se ha dicho de matar. Y matar, en este caso, está más que justificado porque esta persona viene a matar a los demás. Es en defensa propia, en defensa, incluso un valor más encima, más elevado que la defensa propia, que es salvaguardar la propia vida, es para salvaguardar la vida de los demás. Eso es la obligación de las fuerzas de seguridad del Estado, policías, ejército, policías de frontera y todos ellos. Por lo tanto, yo esta vez felicito, y mira que no abundo en estas cosas, felicito a los belgas que parece que han entendido cuál es el mensaje, cosa que no puedo decir, por ejemplo, como he dicho antes, de los ingleses, porque muchas declaraciones, pero siguen en la misma, la policía va desarmada en gran parte. Tampoco puedo felicitar enormemente a los franceses, porque ayer mismo cuando dábamos la noticia de este otro terrorista que explotó, pues no lo hizo por la acción policial, sino por lo tonto que era y cómo, lo mal que planificó el atentado, que le explotaron las bombas antes de poder arrojarlas sobre los demás.
La policía española detuvo en Madrid a tres presuntos yihadistas marroquíes, uno de ellos extremadamente peligroso y, al parecer, integrante de Daesh. Este último, de 32 años, tiene un perfil que coincide con el de los terroristas recientemente implicados en los atentados del Reino Unido y Francia. El detenido había recopilado gran cantidad de material formativo de Daesh para cometer atentados, así como documentos dirigidos a adoctrinar a potenciales terroristas en técnicas sobre el manejo de armas y explosivos hasta cometer acciones de martirio. La policía ha detectado contactos de este individuo a través de las redes sociales con miembros activos del Daesh ubicados en zonas de combate en Siria e Irak. En su faceta de adoctrinamiento, el detenido pretendía captar a personas de su entorno para que llevaran a cabo la yihad violenta en España, situación en la que parecían encontrarse los otros dos detenidos, de 33 y 38 años, con quienes convivía y a quienes estaba iniciando en las prácticas terroristas.
Sí, esta es la continuación perfecta de la noticia anterior. Porque si, digamos, la indefensión de Europa frente al terrorismo yihadista era la situación hasta ahora, un primer paso consiste en que las fuerzas de seguridad tengan permiso para disparar y actúen de esa manera, como pasó ayer en Bélgica. Pero un paso más allá, consiste en evitar las muertes. Se pueden evitar las muertes incluso de los propios terroristas si las fuerzas de seguridad colaboran con las fuerzas de inteligencia y la legislación de los países les permite a estas fuerzas del Estado actuar en consecuencia haciendo detenciones antes de los ataques terroristas, antes de que maten gente y antes de que se maten a sí mismos. Esto es lo que está pasando y esto es en lo que tanto la policía española como la marroquí, que vienen colaborando estrechamente, están demostrando a muchos países europeos cómo deben hacerse las cosas, por supuesto. Otra vez, yo siempre voy a parecer que estoy tratando de vender una moto que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero el modelo a seguir en la lucha terrorista en todo el mundo no es ni Rusia, que mata a todos, a los terroristas y a los rehenes, como demostró tantas veces, por ejemplo, en la toma del teatro y en la entrada violenta que hicieron hace años en una escuela secuestrada por chechenos, ni tampoco en la inacción total de los franceses que deja que maten a toda la gente hasta que se quedan sin balas prácticamente. El punto, el modelo a seguir en la lucha terrorista es lo que hace Israel. Tiene mucha experiencia, combate el terrorismo desde hace muchísimos años. El terrorismo yihadista no es un invento desde el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. En todo caso, es la primera vez que hubo ese ataque terrorista en los Estados Unidos. en España mismo, desde el año 85 ya hubo un ataque yihadista, aunque todo el mundo miraba para otro lado porque no querían enterarse de lo que pasaba. Pues en Israel estas cosas están pasando incluso desde antes de que exista el Estado de Israel. Ya han habido ataques yihadistas y con la creación del Estado más y antes de la ocupación, entre comillas, de los territorios y después y durante muchos años. Y por eso tanto la sociedad como las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia se han preparado. Eso no quiere decir que se evite todo, pero sí que hay una manera de actuar que es la correcta. Es investigar muchísimo, seguir a, y los que estén fichados, que se sabe que van a cometer atentados, detenerlos. Y si no los detienes y ya cometen un atentado, pues hay que disparar. Hay que disparar incluso a matar.
La coalición internacional liderada por Estados Unidos derribó un dron de las fuerzas progubernamentales sirias en una zona desértica del país, mientras que la ofensiva contra Daesh en Raqqa se ha ralentizado por la tensión entre los aliados de Washington y Moscú. Según comunicó la Alianza Internacional, el aparato fue abatido tras mostrar un intento hostil y avanzar hacia las fuerzas de la coalición. Un cazabombardero F-15 fue el que interceptó al avión no tripulado de tipo Saed-129 de fabricación iraní. Dos días antes, al menos 32 milicianos leales al presidente sirio, Bashar al-Assad, algunos de ellos extranjeros, perdieron la vida por un bombardeo de la coalición contra el convoy en el que viajaban. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos señaló que su país trabajaba para restablecer las líneas de comunicación con Rusia.
Sí, ayer hablábamos de esta noticia que después de haber derribado un avión de las fuerzas sirias, pues Rusia advirtió gravemente a la coalición internacional que iba a considerar objetivo a cualquier avión o dron que entrase en su espacio aéreo, en el espacio aéreo de Siria que controla Rusia. Pues Estados Unidos no lo ha declarado, pero sí que lo ha hecho. Ha entrado un dron en la zona de las fuerzas de oposición al gobierno sirio, no de a las zonas controladas por Daesh ni por Al-Qaeda, lo aclaramos, no por los grupos terroristas, sino por grupos que intentan derribar al presidente sin ser terroristas, pues y que tienen la cobertura de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, y al dron lo hicieron bajar. Fíjate que uno cuando piensa en un dron piensa en estos aparatitos que hoy en día ya están al alcance prácticamente de cualquier bolsillo, que se compran por internet, que uno lo puede usar incluso para hacerse un selfie muy bonito desde las alturas. Bueno, eso se llama dron, pero en realidad cuando estamos hablando de temas bélicos, un dron es un avión del tamaño y las características de un avión normal, con bombas y sistemas de disparo como un avión normal, solamente que no tienen un piloto, ¿vale? Entonces hay aviones, drones, como este, el Shahed 129 de fabricación iraní, que son grandes y peligrosos, que bombardean y matan gente. Aunque no sea más que un aparatito, porque no hay una persona que lo lleva desde la cabina, pero sí que hay una persona que con un mando desde Teherán lo está controlando vía satélite. Que satélite que por otra parte igual comparte con nosotros en España alguna señal de un canal internacional de televisión, por ejemplo. Bueno, el tema es que esto se está calentando mucho. Ya no es que Siria es un problema. El problema son Estados Unidos y Rusia. Y como dijimos ayer, si no supiéramos que, según dicen, son tan amigos Donald Trump y Vladimir Putin, pues diríamos que están al borde de una guerra mundial, un enfrentamiento entre las dos mayores potencias, si es que lo son o no lo son, porque claro, después de la caída del telón de acero ya no sabemos si el número dos es China o Rusia. Pero a los chinos no los vemos metidos en conflictos bélicos de momento. Así que suponemos que si hubiera un enfrentamiento frontal entre Estados Unidos y Rusia, pues tendríamos todo el derecho al mundo a llamarlo una guerra mundial, pero aunque no exista ese enfrentamiento directo, y que sí lo hacen a través de intermediarios o de fuerzas delegadas, de responsabilidades parciales en el Medio Oriente, lo que sí está claro, y cada día más, es que la guerra civil no es un asunto solamente que pasa en Siria, y no es un asunto que solamente atañe a los sirios, y no es un asunto que solamente atañe siquiera a los árabes. Es un asunto que está moviendo a todas las fuerzas del mundo sobre la zona geoestratégica de Oriente Medio, en la cual se están dirimiendo batallas, por un lado religiosas, que son parte de la historia del Islam en los últimos 1400 años entre suníes y chiitas, por otra parte de hegemonía de las potencias mundiales como son Rusia y Estados Unidos, y por otro lado de potencias o mini potencias emergentes en la propia zona como son Arabia Saudí, que quiere ser el que manda en el mundo musulmán, Qatar, el que dice, pero yo tengo mucho dinero, e Irán, el que dice, pero yo estoy fabricando una bomba atómica que no tenéis vosotros, o Turquía, que dice, pero yo soy más europeo que todos. Esto es el escenario y esto va a seguir porque aunque llevemos 6 años, pues no hay un poder que esté por encima de los demás para imponer una solución a este tema. Porque esta situación solamente se puede dirimir, desgraciadamente, con la victoria de uno sobre otro. No se va a dirimir en los despachos ni en las mesas de negociadores de paz que todos los días le cuestan muchísimo a las arcas de los contribuyentes norteamericanos, etcétera, que pagan estas iniciativas de paz que en realidad no sirven para nada.
El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, ordenó la destitución de su primer heredero al trono, su sobrino Mohammed bin Nayef, y el nombramiento en su lugar del hasta la fecha segundo en la línea sucesoria, su hijo Mohammed ibn Salman. Bin Nayef ha sido también despojado de su cargo como ministro de Interior. El nuevo heredero, a quien muchos consideraban el verdadero responsable de la política del reino desde el ascenso al trono de su padre en enero de 2015, se mantiene en su cargo de ministro de Defensa, aunque ahora también será vicepresidente del Consejo de Ministros en sustitución del degradado Bin Nayef.
Bueno, esto realmente la noticia parece más la trama de una obra de teatro perdida de Shakespeare, ¿no? Ambientada en este caso en Arabia, con lo que le da el toque exótico que le falta a las obras de Shakespeare. Destituye a su heredero y en su lugar pone a su hijo, que ya es el ministro de Defensa, y que dicen que es el que el arquitecto, es un chico joven, tiene 30 y pico de años, y es el ministro de Defensa, pero aparte de ser el hijo del rey de Arabia, pues es el que ha llevado a Arabia Saudita a montar este tinglado de la coalición de los países árabes suníes que están combatiendo en Yemen, por ejemplo, que están bombardeando a los hutíes. Toda esta unión de ejércitos, el Jordano, el de Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, un montón de países que participan en una especie de coalición internacional, pero que es una coalición internacional árabe, para luchar contra de forma un poco disimulada, contra el gran enemigo chiita, que es Irán, a través de un país o una parte del país que lo apoya, que son los líderes hutíes que combaten en Yemen. Bueno, este hombre, se supone este chico joven, Mohammed ibn Salman, no solamente quiere ser el próximo rey de Arabia Saudí y ya ha convencido a su papá, sino que tiene todas las fichas porque ya tiene amigos muy importantes, supongo que Donald Trump. Porque no olvidemos que Donald Trump no hace ni un mes que estuvo en Arabia Saudí y aparte de hacerse fotos bailando el baile de los sables con los mayores, pues lo que se llevó de ahí fue un contrato multimillonario, o no sé cómo se dice cuando son miles de millones de dólares, multibillonario, para dar trabajo a todos los americanos desempleados de su país. Cosa que todavía dudo que sea así, porque evidentemente esto es un gran pedido para la industria de defensa de Estados Unidos. Pero yo dudo que todo lo que se contrate a través de una empresa americana lo vayan a fabricar finalmente alguien en América. Porque ellos tampoco son tontos y saben que hay muchas cosas que les salen más baratas que las fabriquen, por ejemplo, los vietnamitas, por la cuarta parte de lo que les cuesta fabricarla en Estados Unidos. Con lo cual, pues estarán solucionando los problemas de los trabajadores del antiguo Vietcong, pero no de los que lucharon contra ellos hace 40 o 50 años. Bueno, todo esto es el entramado del Reino de Arabia Saudí, porque, entre otras cosas, ahora tienen que cambiar la Constitución, porque, claro, cuando hablamos de países normales, uno dice, bueno, primero, el rey es el que manda de verdad, no es como en Europa. No. El rey es el que manda y es el único que manda. Y aunque tengan ahí una especie de congreso, es un congreso de chichinabo para mostrar a la gente que pueden elegir, pero las leyes la fabrica y la firma solamente el rey. Y no solamente eso, sino que hasta ahora la constitución tan democrática con que se construyó este país, que se llama Arabia, que tiene apellidos de la familia Saud, Arabia Saudí, pues es que todos los siguientes reyes tenían que ser hijos del rey Faisal, que fue el primero que se instituyó a través de la colaboración que hizo este jefe de beduinos con el Imperio Británico, y que por lo cual el Imperio Británico le regaló este país que se llama Arabia Saudita. Pues la constitución de ellos dice que tienen que gobernar los hijos. Y aunque tuvo muchísimos hijos, porque tuvo muchísimas esposas, este Salmán también es de los últimos que quedan, porque no olvidemos que este país nació en 1917-18. O sea que es hijo de alguien que ya estaba teniendo hijos en 1917. Pues ahora lo que quiere es cambiar la constitución para que puedan ser reyes también los nietos de Faisal. Y si dentro de algunas generaciones, pues igual lo piensan, y hasta los bisnietos, porque ya solamente la gente de más de 100 años gobernar un país les va a resultar complicado. Lo que quiero decir con esto es que las dos primeras noticias hablaban del terrorismo de Daesh aquí muy cerca, en Europa, en Bélgica y en Madrid. Y las otras dos noticias tienen que ver con el nido del terrorismo en Siria y en Arabia Saudí.
Finalizamos las noticias en este punto. Ahora hacemos una pausa para volver con la agenda cultural. Volvemos con esa agenda cultural que traemos tras las noticias. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Para que sepan y tengan en cuenta esos detalles de la agenda que podemos cubrir, que igual pueden cubrir o pueden asistir a algunas de las proposiciones que les hacemos.
Mira, comenzamos haciendo un llamamiento a todos nuestros oyentes en Israel para que acudan este 22 de junio a la doble presentación de los últimos títulos de Hebraica Ediciones en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Son los libros El Masal de los Pobres de Eli Ben Setrit y Lengua y Literatura Oral del Judeo Español de Marruecos o Jaquetía de Jacob Israel Garzón. Son los dos libros muy conocidos ya en Radio Sefarad, muy queridos, muy apreciados. Y además queremos comentarles que en esta presentación los autores estarán acompañados por la doctora Nina Pinto Abekasis, experta en jaquetía, y el historiador y diplomático Shlomo Ben-Ami, antiguo embajador de Israel en España y ministro de Asuntos Exteriores israelí. Así que es una presentación de lujo, a la que, como les decimos, les invitamos a asistir este 22 de junio a las 7 de la tarde.
Bueno, pues ahí
en el maravilloso Instituto Cervantes de Tel Aviv.
Pues allí tienen oportunidad mañana mismo, si es que nos escuchan hoy, el 22 de junio de disfrutar de estos dos libros de los que ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad.
Y mira, no dejamos Tel Aviv,
Vamos a aprovechar.
Es una mezcla entre Tel Aviv y Alex. No dejamos Tel Aviv porque ya se ha abierto esta semana el Festival Internacional de Cine de Estudiantes, que se clausura el próximo 24 de este mes. Uh-huh. Había carteles por toda la ciudad de este festival. Que es un proyecto fundado,
de primera mano.
Sí. Que es un proyecto fundado hace más de 30 años por la Facultad de Cine de la Universidad de Tel Aviv y actualmente se celebra en colaboración con la Cinemateca. En este festival se proyectan las películas y es donde se llevan a cabo la mayor parte de los actos culturales y festivos que son muy atractivos y que convocan a muchísimas personas. En este marco competitivo, ya que se trata de un festival en el que hay ganadores, participan centenas de películas de Israel y de otras decenas de países. Actualmente se encuentra entre los tres festivales más importantes y más grandes de su modalidad, o sea, el que está dedicado a todavía estudiantes de cinematografía. Uh-huh. Así que contarles que participarán, por ejemplo, cortometrajes de 27 países. Habrá un homenaje a Stanley Kubrick por cumplirse 40 años del estreno de Odisea del Espacio. La película que abrió el festival fue Todas estas noches de insomnio, una película muy interesante del director polaco Mikhail Berczyk. Decirles que llegarán además de los estudiantes en competición, bueno, pues que habrá importantes cineastas que realizarán talleres como Hans Rosenfeld, creador de la serie danesa Mejor el Puente, el editor de televisión Skip McDonald, que ha hecho, por ejemplo, Fargo o Better Call Saul, o sea, que es importantísimo, y una presencia española con Antón Gómez, director de arte de las películas de Almodóvar. El Festival de Cine tiene tres competiciones principales que destacan el talento de la nueva generación, la israelí, la internacional y la de cine independiente.
Bueno, pues mucha suerte para todos los participantes y que disfruten mucho todos aquellos que puedan asistir a esta cita con el cine y con todos esos directores, guionistas y todo el entramado del cine que se congrega allí estos
días. Nos da mucha envidia no poder estar en el... Vamos, nos dan envidia los que pueden participar en el festival. Y para terminar hoy, recomendación literaria. Uh-huh. No es viernes, pero la traemos ya.
Empezamos el verano, así
es
que, hay que disfrutar de esos momentos para la lectura.
Pues mira, vamos a presentarles el libro Españoles en París, 1940-1944, Constelación literaria durante la ocupación, de Fernando Castillo. Con este libro, Castillo completa su trilogía de la ocupación, que comenzó con Noche y niebla en el París ocupado, de 2012, y París modiano, de 2015. En este caso nos habla el autor de la presencia en París de escritores españoles durante la ocupación, en un episodio histórico no muy conocido, salvo casos excepcionales por su personalidad y destino, como los de Max Aub, César González Ruano, Gregorio Marañón o Jorge Semprún. Pero también en el libro están presentes Manuel Chávez Nogales, el gran periodista, Corpus Varga, Joan Estelrix o Mercè Rodoreda, por citar solo algunos de los escritores uh-huh. españoles que vivieron esos momentos tan terribles también. Durante esos años casi todos sufrieron las mismas penalidades que afectaban a muchos franceses. Algunos corrieron gran peligro, pocos, muy pocos, lucharon contra el ocupante y varios regresaron a España antes de la liberación, aún a riesgo de acabar en una cárcel franquista, dado que la mayoría de ellos eran exiliados republicanos. Un libro muy interesante, que ya sea de forma que es en forma de ensayo y que rastrea la vida y obra de más de 40 escritores, que ya sea de forma testimonial, gracias a crónicas o novelas, constataron en sus escritos cómo les afectó la ocupación nazi, tanto personal como literariamente.
Muy bien, pues con esta recomendación literaria en la que se agrupa a tantos escritores y escritoras también, despedimos la edición de hoy y a todos ustedes y a ti, Raquel, hasta mañana.
Hasta mañana, Alex.